Muy buenas, bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómics y mucho más. Esta vez contamos con nuestro querido amigo Sebas.
Hola, Peña.
El que te habla es Raúl. Y hoy echaremos de menos al señor José, que no ha podido venir. ¡Oh, qué pena!
¿Qué se le va a hacer? Hoy nos quedamos en un friki y un murciano.
Pues sí.
Algo, ¿eh? Menos de una piedra.
Hombre, que sí. Una partida de ping-pong entre los dos. Venga, saca.
Oye, pues yo jugaba al ping-pong en el colegio, ¿eh?
Ah, sí.
Tenía una mesa y todo.
Joder, qué grande, macho.
Lo que pasa es que, claro, mis colegas acababan viniendo y menos yo jugaba todavía.
Claro, claro. Pues nada, pues, ¿qué tenemos hoy, Sebas?
Pues hoy tenemos un poco de todo, como siempre, empezando, como siempre, con unas noticias para estar un poco al día del mundo del cómic. ¿Y qué más tenemos? Hoy tenemos como personaje comiquero a Punisher, pero nos centraremos más que en varias sagas o historias así interesantes, en una de sus últimas series, que se llama Max Punisher, que es cojonuda. Bueno, ahora la comentaremos. Luego seguiremos con... No me acuerdo.
Luego hablaremos sobre videojuegos de hostias con superhéroes.
Sí, exacto. Y para terminar, hablaremos un poco sobre cómo nos parece que va ahora mismo el mundo podcastil, la podcastfera, en España.
Sí, muy interesante. Pues nada, pues empezamos con noticias. ¡Noticias, noticias!
Noticiario.
Taratatatán.
Yo sigo diciendo que tenemos una cabecera para esto ya. O sea, no hace falta hacerlo, pero bueno.
Bueno, la vieja costumbre, ya sabes.
Lo que sea. Bueno, una de las sagas que Bendis se dejó ahí en el aire, porque ahora Bendis ha dejado Los Vengadores, gracias a Dios, en Estados Unidos. Aquí queda poquito. O sea, en cuanto acabe Vengadores versus X-Men, o sí, bueno, aquí Vengadores versus Patrulla X, él se largará y cogerá a los mutantes para hacer lo mismo o que ha hecho con Los Vengadores. O sea,
poner a Luke Cage.
Joder, no. Madre mía, como diga ahora que Luke Cage es mutante o algo.
Sí, pues dicen que lo van a poner en X-Factor, he leído por ahí.
¿Pero qué dices?
Sí, bueno, es medio... Bueno, luego hablamos de ese rumor.
¿Qué me estás contando? Bueno, total, que una de las historias que él se ha dejado pendiente en Los Vengadores ha sido la era de Ultron, en la cual se han hecho varios guiños a lo largo de la serie. Y claro, el tío se ha ido y la gente se ha quedado en plan, pero ¿no iba a contar algo de Ultron o no sé qué y tal? Y sí, está pendiente. Y es que, según han dicho, Brian Hitch, que iba a ser el dibujante de la miniserie, al final solo ha dibujado, solo dibujará los 5 primeros números de 10.
Sí.
Pero que supuestamente esos 5 están ya dibujados desde hace tiempo. Pero como, claro, como no sabían cuándo iban a continuar, cuándo iban a sacar la historia, decidieron pausarla hasta que supieran cuándo van a editarla. Y va a ser en primavera, en Estados Unidos. Se llamará La Era de Ultron. Y aparte de que el malo es Ultron, todavía no se sabe muy bien de qué va a tratar.
Ya.
Pero ya han dicho que se va a centrar en personajes así más callejeros. O sea, han dicho que iba a centrarse en Ojo de Halcón, en Spider-Man, en... ¿Cómo se llama este?
Caballero Luna.
El Caballero Luna. Y yo, ¿qué cojones pueden hacer esos contra Ultron?
No sé, hombre, yo las imágenes que he visto, parecía que iba a estar todo como en continuidad. Y a mí me da la sensación que es una especie como de futuro apocalíptico, o algo así como lo de Día del Futuro Pasado. Yo, lo poquito que he leído, tampoco le he hecho mucho caso, pero no sé, vamos, yo sinceramente no creo que este crossover sea una ruptura otra vez con lo de Marvel Now, porque si no, vaya chufla, ¿verdad? No sé.
No sé, es un poco raro porque ya están con el Marvel Now y entonces en unos pocos meses ya viene el primer evento y es como, uff, por Dios. Dejarnos descansar un poco, ¿no?
Joder, que sí, macho. Estamos otra vez ahí, venga. Es que dentro de un año otra vez cambio. Venga, otra vez.
Es que están igual siempre. Y ahora fijo que entonces eso cambiará el statu quo y no sé qué. O... Bueno, dejémoslo. Pasemos a otra cosa. Y es que para... Ya se está buscando a quién va a ser Harry. Harry Osborn para Amazing Spider-Man 2.
¿Sí?
O como mucho lo llama Crepúsculo Spider-Man.
Sí.
O Spree, ¿cómo era?
Spider Crepúsculo.
Eso, Spree del Crepúsculo. Y no sé, ¿tú qué crees que harán con Harry? ¿Hará que se acabe, que sea un, no sé, que se acabe convirtiendo en un duende verde y tenga que pelear con Spider-Man? ¿O sería ya muy... Eso ya lo han hecho.
Pues no sé, sería, yo qué sé, el típico amigo emo que tenemos todos. Yo supongo que va a ser algo así. Todavía, hombre, no se sabe ni los villanos ni nada. Parece que hay un actor que ha dicho que quiere ser Electro. No sé. A mí, yo la verdad es que me ha pasado una cosa muy curiosa, que según revisionas otra vez Spider-Man, pierde. Vuelves a
La
ver en
de
cambio
Amazing.
Amazing Spider-Man, pierde. En cambio, revisionas la última de Batman y gana.
La verdad es que estoy de acuerdo contigo porque, vamos, hace poco leí una crítica de Amazing Spider-Man y piden a sacarle defecto y digo, joder, si es verdad, si es que es
Ya.
mala,
Es que
si es que
yo
es
qué sé,
mala.
es eso que la ves, bueno, pasa un buen rato, pero es que luego ya la masticas, ¿me entiendes? Ya la tranquilamente en casa y es que, joder, se cae por todos los lados, ¿eh? No sé cómo pudimos
Si
tragarnos
empieza a
aquello.
sacarle defectos, o sea,
Sí.
es que se nota un montonazo que le hicieron así a lo rápido para
Sí,
no perderlo.
hacer la mínima recaudación a una rapidita y bueno, ya la siguiente ya es la buena, ya la de verdad. No sé.
Joder. Pues ojalá no hubiera recaudado tanto y hubieran perdido los derechos, porque vamos,
Ojalá.
para lo que están haciendo y van a hacer, tampoco espero gran cosa. Pero bueno. Más noticias sobre cine y es que se está rumoreando que van a hacer una nueva película de Tarzán. Que
What the fuck?
digo yo, ¿en serio? O sea, una película de Tarzán.
No sé.
No sé.
Hombre,
Bueno.
a mí la de Greystock me gustó mucho, pero bueno.
Yo es que no lo veo. Yo no lo veo. Pero seguramente atraerá a las nenas al. Porque el actor que supuestamente haría de Tarzán es el. No me acuerdo el nombre del actor, pero es el vampiro rubio de True Blood. O
Joder, yo es que
sea,
True Blood no he visto, pero.
True
Vamos.
Blood lo ven las nenas por el vampiro rubio. Ya está. O
Ya, vamos, sí.
sea, ponen a ese tío de Tarzán en taparrabos todo el rato en la película y lo peta. Lo peta, pero en tía. Eso está clarísimo. Y para terminar con las noticias de cine, bueno, no, tenemos un par más. Y es que tenemos a Ang Lee, el director de la que fue la primera película de Hulk, que dice que se arrepiente de haber hecho una película tan psicológica, tan profunda y
Sí,
tal, y
sí.
que quería, que tenía que haber hecho algo más divertido. Y yo le digo que
Qué buenas horas.
a cuenta de que viene eso. O sea, sí, o sea,
Ya, yo creo
vamos, no.
que. Sí, yo creo, ¿sabes lo que pasa? Que habrá visto que ahora parece que van a surgir de estas películas y ya está echando como la caña a ver si me vuelven a contratar para hacer algo, ¿me entiendes?
Me van a contratar una mierda. Porque
Y que
vamos,
conste
después
que.
del
Sí.
coñazo que hizo.
Ya, que conste que está considerado un bastante buen director, yo creo que lo es. Pero es que aquello no. Es una película que. Una mezcla entre 24 y el serial de Hulk de los 80.
Si es
Básicamente.
que no sé, no sé qué decirte, la verdad. Yo es que no sé qué estaba esperando. O sea, vamos a ver. Es una película basada en un bicharraco que básicamente casi toda su historia va de que se lía palos con otro bicharraco gordo y esa acción y tal, con un poco de psicología. Que
Hombre, es algo más, pero.
alguno, porque
Ya.
vamos, si Baloa es el que guioniza ahí de profundidad cero. O
Joder, te
sea,
digo,
son
macho.
hostias y punto. Y ni siquiera te dan una explicación de por qué se pelea con la gente. Pero coño, hazme algo divertido. Bueno, como por ejemplo la segunda película de Hulk, que yo supongo que no tuvo tanta repercusión en el cine por arrastrar lo de la primera parte. Porque fue un coñazo. Pero a mí me gustó. Coño, tenía acción, tenía. Y no era mala, para nada.
Sí.
La revisioné hace poco y digo, está bien, es una película entretenida, o sea,
La
¿qué
de.
esperas de una película de Hulk?
¿Cuál dices? A ver si me ha ido. La de. Este hombre. Ah, que no me sale el nombre.
Increíble Hulk, no me
Eso,
acuerdo cómo se llama el
Increíble Hulk, sí.
actor. No me acuerdo cómo se llama el actor, pero vamos, la película estaba bien.
Sí, la película. A mí, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y casi te diría de las que más me gustó de Marvel. Ya sé que puede sonar así un poco profano. Pero es que a mí, sinceramente, vamos. Me encantó porque me dio lo que yo iba a ver al cine.
Claro. Yo creo que yo estoy más o menos contigo porque O sea, porque no es un peliculón, pero es que no lo pretende.
Claro, a ver,
No
es
lo
una
pretende.
película entretenida, con sentido, con un bicharraco dando hostias y sin actuaciones estridentes. Pues ya está. ¿Qué más?
Claro. Claro. Y a ver, otra noticia para terminar esta parte cinéfila. Y es que, como dijimos en el anterior programa, es probable que hagan Star Wars episodio 7, 8 y 9. Pues dicen que los actores que interpretaron a Luke, a Leia y a Han Solo hace 30 años estarían dispuestos a hacer los mismos personajes otra vez.
Hombre, yo la verdad es que, bueno, ya os conté en su día de que hay varias etapas para, ¿me entendéis? ¿Me tenéis para contar en Star Wars? Si dicen eso, es que obviamente van
A
a
ver,
contar.
no se va a basar en nada. O sea, todo lo que hayan hecho, olvídate de eso. O sea, ya
Escucha.
sea cómic, novela o lo que sea, olvídate porque no van a hacer nada de eso.
Nada, mira,
Harán
yo
cualquier otra cosa
sinceramente,
y será peor.
escúchame, viendo las personas que están implicadas, es un poco la persona que es la segunda al mando, la que ha sido en Lucasfilms. Yo creo que, hombre, sí van a seguir el, digamos, entre comillas, universo canónico. Por otro lado, el propio George Lucas va a seguir de asesor artístico. Es decir, o sea, no ha roto y se ha desentendido y ala, no
¿Pero
vuelvo
eso es
nunca más.
algo bueno?
Eso va a ser bueno porque él, como director, es con donde yo lo veo más limitado, como director.
Ya,
Como
tú no
creador
entras.
del universo, pues hombre, te puede gustar Star Wars o no te puede gustar. Viendo lo que acabas de decir sobre quiénes, sobre qué van a aparecer estos actores, a ver, lo voy a contar simplemente. Van a hablar de la etapa, yo digo yo que van a hablar de la etapa que se llama la Nueva República, que es una vez pues que ya ha caído el Imperio, pues instaura una nueva República, pero digamos que los diferentes reductos del Imperio, digamos diferentes generales que se han venido con sus tropas, deciden volver a unirse para atacar. Yo creo que van a ir por ahí.
Ni idea, o sea, yo es que no me fío, no me fío de nada, porque vamos, es que viendo lo que hicieron, el estropicio que hicieron con el episodio 1, 2 y 3, ojo, hasta que no lo vea, yo
Ya.
no me fío. O
Vale,
sea,
vale.
lo mismo me equivoco y hacen un peliculón y la 7 es genial y tal, pero vamos, que no pongo la mano en el fuego ni de coña.
Vale.
Bueno, continuamos con una estúpida noticia. Y es que vamos a empezar ahora con DDC, por eso digo que es una noticia estúpida.
Ya estamos.
Y es que el número uno de la nueva Liga de la Justicia americana, que no la Liga de la Justicia, porque la serie que está saliendo ahora mismo es Liga de la Justicia Seca, y ahora van a sacar una serie que se llama Liga de la Justicia Americana. Supuestamente tendrá 52 portadas. Yo la primera
Joder.
vez que leí eso me quedé en plan, ¿pero qué me estás contando? O sea, imagínate que en una grapa, que en un cómic te recopilen las 52 portadas. Hay
Claro,
más
claro.
portadas que cómic.
Exacto. Tú estás viendo y dices, joder, vaya pedazo de tomo, madre mía. Y luego lo abres y, ¿pero esto? ¿Es una recopilación de portadas o qué es?
Sí, joder, o sea, lo que pasa es que luego dijeron el truco que era que simplemente es la misma portada. Pero con los personajes sosteniendo una bandera y cada bandera será de uno de los diferentes estados de Estados Unidos. Ya, amigo,
Vale. O sea,
entonces
es
no son
decir,
52 portadas, es una.
claro. Es decir, si aparecen con la bandera de Texas, saldrán todos como supercatetos, apoyando la pena de muerte. Cyborg no aparecerá porque es negro en la portada. Es lo que
Es
me quieres
verdad.
decir, ¿no?
Ay, pero hay negro en la nueva Liga de la Justicia.
Cyborg. Ah, bueno, en esta nueva. Ah, claro, en esta nueva. Perdona, joder, estoy pensando en la otra. En esta nueva está Vive, que es, creo que es latinoamericano, así que probablemente es el que se vaya a la cárcel primero.
Una espalda moja, ¿no?
Exacto, una espalda mojada. Luego el detective marciano, da igual, bueno, depende de cómo lo enfoques.
Ese es extranjero también. Tiene
Extranjero,
buena
bueno,
pinta la
Katana,
peli.
que es asiática, también. Tiene probabilidades de ir a China. Ah, coño, tenemos el Green Lantern Gangsta.
El árabe ese, raro.
Exacto, es decir, o sea, una Liga de la Justicia que tiene que escapar de la cárcel esta, ¿cómo se llama? De Guantánamo. Bueno, mejor igual que vamos cambiando de tema, que creo que están llamando a mi puerta.
Ay, madre mía. Bueno, seguimos con DC y sus paridas. Y es que la serie Hellblazer, la cual va a cumplir dentro de poco 300 números, va a ser justo cancelada en ese número para ser relanzada como Constantine a secas pero ya lo que es dentro del universo DC. O sea, si Hellblazer era de Vertigo, del sello Vértigo, o sea, que el sello de cómic más adulto, y era independiente a todo, o sea, no tenía nada que ver con el universo DC, pues está así. O sea, te has cargado una serie de 300 números, pero bueno.
A ver, en vez de Hellblazer, pues se llamará, yo qué sé, Champú
No, Constantine a seca.
Blazer,
Es Constantine. Según tengo entendido, un personaje que ha gustado mucho en la serie esta de la
¿no?
Liga de la Justicia Oscura. Y eso, y que le van a dar serie propia.
Sí. Yo tengo un amigo mío que es, bueno, fan, bastante fan de esta, de cómic de Hellblazer. Dice que es un cómic, o sea, bueno, que hay que intentar leerlo por etapas, ya que, bueno, obviamente en 300 números, pues, vamos, en un fin de semana no te los lees. Y un cómic terriblemente bajonero, ¿eh? Muy, muy, muy deprimente por momentos. Curioso.
Pues tu amigo va a flipar cuando sepa que esa serie va a dejar de existir por un Constantine más superheroico, porque vamos, dudo que sea el mismo tono.
Ya sé, hombre, el mismo tono. No lo sé, pero yo creo que no van a hacer, no sé, no van a pegar un salto muy grande, digo yo. O sea, van a seguir un poco lo que es el tono de la Liga de la Justicia Oscura, que tampoco va muy descabellado. No lo
Sí,
sé,
también es
no.
verdad, tampoco está mal. O sea,
Claro, es
bueno,
que
al menos los números
no van a
tenían.
empezar con tonterías, ¿me entiendes? No, yo creo que van a respetarlo un poco. Ahí sí que, bueno, tienes que hacerles esa concesión, pero es que sería tirar piedras sobre su propio tejado, ¿me entiendes?
Ya veremos a ver lo que
Ya,
da,
sí, ya
pero
veremos.
vamos.
Todavía es que aquí se puede teorizar mucho, pero pues,
Lo
no sé.
que no entiendo es por qué se han tenido que cargar Hellblazer cuando era totalmente independiente y no tenía nada que ver. O sea, que hubieran hecho
Pues
Hellblazer y
igual por eso
Constantine.
mismo, porque, claro, 300 números, pues ponte tú a leerlos. Flipas en colores, ¿me entiendes? Es simplemente otra
Joder,
etapa más.
pero
Es
es
otra.
una serie mítica en la cual han escrito lo más, de los más grandes guionistas ingleses. Como Alan Moore o yo qué sé, ahora mismo solo se me ocurre ese, pero mucha. O sea, tiene muchísima historia esa
No,
serie.
Alan Moore creo que no escribió, ¿eh? Me suena que no.
No lo creo a él.
Yo él creo la cosa del pantano. Bueno, igual creo que el personaje lo que es en la cosa del pantano. Ahora he dudado. Bueno, luego lo miramos.
Bueno, lo que sea. Continuamos centrándonos en más en España, y es que ha empezado a salir el plan editorial de Panini Marvel. Bueno, ahora mismo solo tenemos dos partes, que son los clásicos y un poco las primeras series de Marvel Now, porque claro, todavía quedan unas cuantas y, o sea, ahí no se lo van a inventar el plan. Y a ver, empezando por los clásicos, la verdad es que tiene cosas bastante interesantes. Tomako Marvel Gold, uno dedicado a Thor, La búsqueda de Odín, a ver, de los Vengadores, la saga de la Corona Serpiente y Grandes Amenazas. A ver qué más, sí, y la etapa de Roger Stern, de los poderosos Vengadores.
Sí.
Interesante, interesante,
Sí, por lo general
interesante.
es, a ver, es buen material, es material bastante clásico, pero no sé por qué la gente en internet se ha quejado de eso. Dice, es que era cosas muy clásicas, cosas muy, no sé cómo era, como han dicho, muy, claro, muy típicas, muy, muy predecibles. Yo, pues bueno, pues es que, no sé.
Es que,
Eso es lo que vende esa línea. No sé lo que
hombre,
querían.
es que es lógico, o sea, están reeditando las grandes etapas clásicas de los Vengadores y claro, ¿qué van a hacer? Pues seguir reeditándolas. O
Claro,
sea, es que les
no sé lo que
faltaría.
querían que hicieran. No sé, poner, yo que sé, el X-Force de Rob Liefeld, como, no sé.
Nada, gilipollas. Y también seguirán la serie de los nuevos mutantes. En un par de tomos, creo, durante este año,
Etapa
seguirá la serie
clásica.
de.
Etapa clásica.
Sí, claro,
Sí,
Los
sí,
Nuevos
sí, sí.
Mutantes, la primera serie, la serie original,
Sí.
la que molaba. De los Defensores también seguirán reeditando la serie, porque creo que ya llevan un par de tomos. Y esta sería un clasicazo, esta serie me la tengo que leer. Me leí hace tiempo así algún número suelto de la biblioteca Marvel Doctor Extraño y. Y está chulo porque como son personajes tan raros y tan distintos que.
Ya, sí.
Bueno, y de Iron Man. Aquí pone. En cinco tomos bimestrales se reeditará la etapa de David Michelin, Bob Layton y John Romita Jr.
Joder.
Cuando Romita Jr. molaba.
Sí, esa es una etapa que todavía no es eso ya ya hablamos de alguno de ellos cuando hablamos de Iron Man, todavía no tenía ese estilo, ¿me entiendes? Estaba empezando realmente.
Pues mira.
Bueno, que también
A
merece la
ver.
pena, ¿eh? O sea, también merece la pena.
Del Capitán América. A finales de año se reeditará la etapa de J.M. de Matteis y Mike Zeck, que no tengo ni idea cómo está, pero supongo que estará bien. Y Omnigol, que son los tochazos estos gordos que valen 40 pavos, pero que tienen comida porrillo, reeditarán uno de los Vengadores. Y en otro, la Guerra Kree-Skrull. Que la verdad, me lo leí hace tiempo, la Guerra Kree-Skrull y.
Te aburrió un poquito, ¿no?
Sí, es que decía, es que era tan mítica, tan.
Ya,
Oh,
es que eso
tenían en un pedestal y era un plan como. Pues si no es para tanto. O
Ya, es que eso
sea.
es que pasa, es que hay que leerlo con la mentalidad de la época. Y
Sí,
encima, claro, era un
de que tiene
momento.
40 años.
Claro. Y luego también, claro, es que realmente era un cómic que los personajes es que nunca se habían visto en una de esas, ¿me entiendes? Era como lo más gordo que se habían enfrentado.
Bueno, luego tenemos otro Marvel Ghost continuando Spider-Man, otro continuando a los Cuatro Fantásticos, uno que recopilará la etapa de Lee Kirby en Thor, o sea, clasicazo total.
Sí.
Yo me he leído esos cómics y son muy de su época, o sea, que no tienen gran cosa, pero no sé,
Joder, pues
para quien le guste el
Kirby
personaje.
tiene, vamos, una legión de fans absolutamente irredenta e incondicional.
No, no, sí, están chulos. O sea, yo me leí esos primeros cómics y estaban bastante entretenidos, pero vamos, que no son. Que se nota que tienes sus
Hombre,
40 años
claro, hombre,
largos.
no esperes, yo qué sé, tío, que vayan tuteando los
Sí,
personajes.
claro. A ver, se continuará editando la serie antigua del Capitán América. Y una cosa que me encanta, y es que de la Patrulla X van a reeditar la novela gráfica Dios ama, el hombre mata.
Sí, joder, pues pedazo, vamos, pedazo cómic. Ya estaba editado, ¿no? Hace poco, ¿no? Hace mucho lo
Que
editó.
va, hace bastante tiempo,
¿Ah,
¿eh?
sí? Oh, vale.
Esta edición tiene que tener su año. O
Vale.
sea, estoy deseando que salga porque no la encontré en ningún sitio. Así que. Y a ver, el formato Marvel Heroes va a cambiar. Y en vez de ser tomos así de ciento y pico páginas, 200 páginas por 10 euros, van a ser más gordetes y de precio así más variado, 16, 18 euros. Y empezará con el Spider-Man de Roy Ennister y Romita Jr., que vamos, para mí uno de los mejores dibujantes que ha dibujado Spider-Man ha sido Romita Jr. A mí me encanta. De lo vez no, la etapa de Harry, de Larry Hama y Mark Silvestri. Ahí se ve lo vez no recién salido de Arma X, o sea, tiene que estar interesante. Y ay, otra cosa me encanta, que van a reeditar el Thor de Walter Simonson.
Oh, grande.
Pero sí, porque la última vez que lo reeditaron fue en el formato este Best of Marvel que es mierda. O sea, bueno, y que era muy caro, coño,
Ya.
básicamente era eso, era que era carísimo, es que te vendían cuatro grapas por 16 o 18 euros, o sea, era una burrada.
Madre mía.
Era carísimo.
Qué
No, pero
estafa.
es que no, no, es que era tan caro porque según tengo entendido fue Panini quien digitalizó esos cómics y dicen que eso sale carísimo. Y que por eso le salió tan caro editarlos. Pero supongo que después de vender esos tomos que habrán recuperado un poco el dinero y que, no, y que esta vez lo saldrá en un precio más económico. O es lo que yo espero porque si no lo van a comprar, quien yo me sé. Y de los Cuatro Fantásticos, la etapa de Walter Simonson. Y aquí se ve en la portada los Cuatro Fantásticos, cuando los Cuatro Fantásticos eran Spider-Man, el Hulk Gris, el Motorista Fantasma y Lobezno.
Sí, alegre, aquella alegre macarrada.
¿Qué me estás contando, por Dios?
Bueno, luego aquello se pervirtió aún más, ¿eh? No, dejémoslo ahí.
Sí. Y a ver, y las. Una colección que no sé si eran de los 90 o de los 80, que se llamaba Marvel Graphic Novels. En los que entraba también el de Dios ama
¿El hombre mata?
Dios ama el hombre mata, van a empezar a reeditarla. Una Emperador Muerte y otra Triunfo en Tormento, también de Muerte y Doctor Extraño. Hostia, dibujado por Mignola. Anda que no tiene
Sí,
que molar.
ese está muy bien, ese está muy bien, muy bien, ¿eh?
Sí, también reeditarán Elektra Live Again.
¿Cómo has dicho?
Electra Lives Again.
Vale, mejor, mejor. Electra Live Again. Vaya, pareces mi madre leyendo.
Live Again.
Electra Live Again.
Bueno,
Yeah.
sí. Y la otra parte del plan editorial es, como he dicho, lo de Marvel Now. Que básicamente seguirán en grapa las nuevas series, pero que no van a renumerar ninguna. Porque la Imposible Patrulla X, a pesar de que se reinicia en Estados Unidos, aquí seguirá con la misma numeración. Lobezno, lo mismo, que va a salir, va a cancelar su serie, va a salir su nueva.
Sí.
Y nada.
Hombre,
Y así pues
ya.
la mayoría de las series, que a pesar de cerrarse y salir una nueva serie, no va a renumerarse ninguna.
Hombre, igual es que no sé hace cuánto la renumeraron, pero no podemos estar cada 4 años, venga, y venga, y venga, y venga, ¿me entiendes?
Ya,
Yo creo que será
también
por
es culpa
eso,
de.
porque aquí ya sabes que algunas colecciones necesitan una excusa de estas o menos para que la reinicien, pues por una vez han dicho, mira, esta vez no pasamos por el aro.
Y ya, pues si queréis leer el plan editorial con más. Mejor y porque cuando escuchéis este podcast, ya seguramente habrá salido el plan editorial entero, entrar en Gen Comics que ahí tiene que estar. Y bueno, le dejo paso ahora a mi compañero porque me tiene que hablar del plan que ha tenido este fin de semana.
Pues
Dime cosas.
sí, pues nada, pues ayer me pasé por la tarde, ayer sábado, por el salón del cómic de Guecho. La verdad es que, bueno, ya es el cuarto año que paso por allí. Y la verdad es que muy bien. Estaba por allí, pues, digamos, los autores más destacados, pues eran Albert Monteis, Teresa Valero, que es una tía majísima, es la que ha dibujado Curiosity Shop. Estaba también Víctor Santos. Luego también estoy buscando a Enrique Vegas, que es el dibujante de Los Cabezones, y hermano de Vicente Vegas. Pero no sé si es que no, al final no pudo ir. No lo vi, no sé, tío, no conseguí encontrarme con él.
A veces que estaba esperando encontrar un enano cabezón.
No, 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 por Dios, pero que no. De hecho, solamente soy un tío que me sacó una cabeza, pero bueno. Y también por allí me encontré, digamos, la superestrella invitada, que estuvo el sábado a la mañana, yo no pude verle, era Eric Campbell, uno de los bueno, dibujante de From Hell, esa, digamos, esa obra de Alan Moore. La verdad es que este año, bueno, se ha centrado más sobre todo en el tema del cómic. Digamos, este año no había, pues, armas medievales como otros años, o no había una comida japonesa rarísima. Pero lo bueno es que eso, se ha recuperado mucho material y la verdad es que podías encontrarte de todo, lo que tú quisieras. De todo, de todo, de todo, con el tema de cómic y también con el tema de merchandising. Había un detalle muy curioso, la verdad es que se estaban vendiendo como churros figuras de Marvel, articuladas. Todas más o menos estaban acabando. Adivina de qué figura no se habían vendido ni una. ¿De qué personaje?
¿De cuál?
De Hope.
¡Qué cabra!
Y bueno, y luego también, vamos, había bastante gente disfrazada. Había un tío disfrazado, uno de los de Geo, directamente, estos de la policía, que parecía de verdad. Yo cuando lo vi dije, madre mía, esto sería que alguien la ha liado. Luego había un tipo muy simpático vestido como Masacre. De hecho, pensaba que era Masacre, ¿verdad? había por ahí un monumento vestido disfrazado de Wonder Woman. Luego, bueno, había un pibonazo disfrazada de Miss Marvel. Pero vamos, o sea, el novio me sacaba dos cabezas y a esa no hubo huevo de decirles, oye, te saco una foto. Y es que yo cuando subo a estos personajes les suelo sacar una foto y tal para el blog, pero no. Ah, no hubo huevos con el novio. No. Y la verdad es que muy bien, mucho calor, la verdad un poquito agobiante a veces. Y también había un teatro al final de la tarde, lo que había fuera pues una especie de taller para que los chavales pues hicieran dibujos y pues hicieran ahí sus pequeñas obras de arte y algunas cosas muy chulas. Y bueno,
Suena bastante bien.
entre lo que me compré pues el último tomo de Marvel Héroes de la Patrulla X, creo que era El fin del sueño. Luego también el último tomo de X-Force. También me pillé, pues. Estaban baratos los tomos de La Noche Más Oscura de Green Lantern Corps. Ya que yo creo que el tomazo de La Noche Más Oscura sin estos tomos yo creo que se queda incompleta. También me pillé los tomos de Clandestine de Alan Davis. Y. Que bueno, la verdad es que tenía bastante ganas de leerlo. Y el tomazo de Green Arrow Green Lantern, que ya habló José en su día de él.
Ah, ese tiene que estar genial.
Sí, tiene muy buena pinta. Y la verdad es que muy bien y pues ya volveremos el año que viene.
Pues
¿Cómo?
muy bien. Pues después de todo esto vamos a hacer un descanso y ahora volvemos.
Bueno, pues monográfico
Bueno,
ya
pues
de las
monográfico
distopías.
ya
Bueno,
de la
pues
plausibilidad.
monográfico de los
Bueno,
lugares de
pues
Tailandia.
monográfico ya de los misterios
Bueno,
nórdicos.
pues monográfico ya de los
Bueno,
dictadores.
pues monográfico ya de la vida
Bueno,
después de la
pues
vida.
monográfico ya de la aventura de los
Bueno,
monos.
pues monográfico de los
Bueno, pues
inmortales ya.
monográfico ya de los spainos humanos,
Bueno,
mutantes
pues
humanos, humanos
monográfico ya de los
mutantes.
libros acojonantes, biblioteca bizarra, como quieras llamarlo, ¿no?
Atropellando una piña, porque hay cosas que nunca deberían cambiar.
Atropellando.blaspod.com. ¿Ves? Y seguimos sin decirte qué va.
Bueno, y ahora vamos a hablar del Punisher de Garth Ennis. Que Garth Ennis, para quien no lo conozca, es un guionista inglés
Irlandés.
irlandés.
No me
Sí,
insultes.
uy, madre mía, si me escuchara me mataría. Dejemos que no es americano.
Exacto.
Y que, bueno, ha guionizado un poco de superhéroes, pero no suele ser más su fuerte, ya que las historias que suele hacer él son bastante adultas y suele tener mucho gore. O sea, por ejemplo, tenemos aquí el. Escribí una historia para Thor que se llama Thor Vikingos, que la leí hace tiempo y tela. O sea,
Vaya.
tela. O sea, cuando se le ve a Thor pegándole un martillazo a uno y a Thor se le sale el hueso del brazo, pero con todo tipo de detalles. O sea, vamos. Y estamos hablando de Thor. Y también es conocido, pues, por sus etapas en Hellblazer, en Hitman, su serie Predicador. O
Claro.
sea, la de él, creo que iba de un predicador que quería matar a Dios o algo así, ¿no?
No sé exactamente, jo, no, ya sé que no tengo perdón, no lo he leído, pero también he oído, bueno, maravillas de él.
Cosa. The Pro, que va sobre una puta, vamos,
Sí,
una
una.
prostituta
Sí, es.
que descubre que tiene poderes.
Bien.
Y vamos, un cachondeo total.
Como pícara.
Qué cabrón. The Boys, la serie esta que parodia un poco el universo de los superhéroes y tal. Y Crosshair, vamos, una burrada muy gorda a la que no recomiendo a nadie leer si no tiene mucho estómago.
Joder,
O
que sí.
sea, ni siquiera a mí mismo me lo recomiendo leer. Y nada, su Punisher fue editado en la serie Max Punisher, que Max viene a ser como el sello adulto de Marvel,
Sí.
en la que puedes hacer lo que te salga de los cojones. O sea, que no tienes que meterte en ninguna continuidad ni nada, te puedes cargar a alguien que te dé la gana, puedes hacer lo que te dé la gana.
Ya, de hecho es un sello que en su día como se cruzó el Escuadrón Supremo con lo que es los Ultimates, se rumoreaba que estaba incluida dentro del universo Ultimate. Pero bueno. Más.
No, o sea, no tiene nada que ver con eso. O sea,
Nah, pero bueno.
la línea Max es más en plan.
Adulta. La
Sí,
línea
para
adulta.
que los autores hagan lo que les dé la gana, sin tener que fijarse en lo dicho, ni en continuidades, ni en polladas. O sea, tú escribes lo que te dé la gana y es lo que te dé la gana. Y con Punisher hace eso. O sea, coge a un Punisher que no sé cuántos años supuestamente tiene que tener, ni exactamente en qué época transcurre la
Se
serie.
supone que es un poco en la actualidad. Hombre, yo creo que lo que han querido hacer es desde el punto de vista realista. Ya sabes que el Punisher se supone que Frank Castle, bueno, estuvo en Vietnam. Así que, bueno, da a entender, pues es un Punisher pues ya bastante mayor, ya, pues, bueno, ya casi 60 años. Y
Sí.
realmente, pues esto, sin, pues ahí, aquí no hay ningún tipo de supervillanos, ni alienígenas, ni florituras, ni armas que no te las crees. Aquí es desde el punto más realista posible.
O sea, son historias con personajes reales. O sea, tal vez un poco bastante exagerados, pero vamos, que no hay ni uniforme, ni capa, ni máscara, ni nada. Que simplemente es un tío que está piro de la cabeza con una munición como para darle caña a un ejército, que simplemente se dedica a matar a tíos que venden droga, a chulos,
a
mafiosos.
Todo el tema del crimen, la corrupción. Entonces, bueno, si quieres un poco vamos a ir comentando lo que son los 6 primeros tomos. Bueno, el primero se llama En el principio, que básicamente es esto, es eso mismo que estamos diciendo, es contar el origen, lo que es el personaje. Pues de cómo él vio que su familia, en medio de un tiroteo, falleció. Y desde entonces, como él dice, todas las noches salgo a volver al mundo cuerdo. Él ha decidido pues que está eso, pues está por encima de las leyes, de políticas, de la policía, y directamente es que mata a todo aquel que infrinja las leyes. Aquí al parecer pues él se ve en medio de pues se ve buscado por dos facciones. Por un lado lo que es la mafia italiana, ya que al principio entra en el cumpleaños de un mafioso, cumple 100 años y vamos, muere hasta el apuntador, así de claro. Aparece con una
metralla cuando entra y se carga al viejo de los cojones.
Sí, se carga al viejo, sale y saca una ametralladora de estas de base y ahí vamos. Muere hasta uno que pasa por ahí. Y a la vez, digamos, la CIA contrata a su antiguo ayudante, también del saco del coche, se llama Microchip, y le intenta convencer pues para que trabaje, digamos, matando a objetivos de la CIA. Pero digamos que esta es la CIA más corrupta, más cabrona, más sinvergüenza, ya me entiendes.
Sí, lo que es la CIA.
Sí, básicamente. No sé qué te ha parecido, si quieres comentar algo.
Pues me encanta uno de los personajes que se introduce aquí y que aparecerá luego más adelante, que es una mujer que está ayudando a la CIA. Y que lo primero que piensa al ver al Punisher es: este me lo tengo que follar.
Sí. A mí me suele pasar muy a menudo, no te creas.
Oh, qué macho. Sí, también vas por ahí con una camiseta de calavera y las tías se te quedan en plan: oh, por Dios.
Lo primero
me pone
sí.
Tu perrasca.
Lo primero sí, lo segundo no sé. Pero bueno, cambiamos de tema.
Y nada, es. O sea. Es que es exagerado. Es que siempre hace lo mismo el tío. Siempre. Siempre sus planes tratan de intentar llevar a la gente a la que quiere matar. O sea, ya sean uno, dos, 10, 20, 50 por el camino que él quiere para acabar masacrándolo. O sea, es un tío nada más que, lo dicho, como tiene un arsenal tan brutal, se acaba cargando a todo lo que pilla. Yeah. O sea, es absurdo. O sea, es absurdo intentar detener a este hijo de puta porque está loco perdido.
Yeah.
Es una locura y lo único que, o sea, lo único que puede hacer es disfrutar de las masacres que hace.
Sí, sí, ahí a apagar el chip del cerebro y venga, a disfrutar. Y bueno, luego el segundo tomo, esta vez ya con el dibujo de Leandro Martínez, se llama Cocina Irlandesa. Y digamos que aquí el Punisher, por casualidad de la vida, se ve en medio de una batalla entre varias facciones relacionadas con el tema del IRA, las cuales pues, se quieren repartir una herencia que dejó un antiguo señor del crimen. Aquí la verdad es que el Punisher es, digamos, el menos protagonista, simplemente una persona que se ve en medio, y aquí vemos es una auténtica galería de secundarios, a cada cual más macarra y increíble y alucinante que el anterior. Que aquí, vamos, muchas veces decimos que los auténticos villanos como, yo qué sé, Dientes de Sable o Matanza dan miedo, pero aquí estos criminales que aparecen dan mucho más miedo.
Está como una puta cara, o sea... Un negrata,
sí.
que obliga a un viejo a destripar a otro mientras está vivo.
Sí,
o sea...
sí, se supone que es uno de los criminales. Se supone que, claro, en Dublín, si eres negro, pues digamos que lo que era antes eras casi, entre comillas, una persona de segunda categoría. Entonces, claro, le ha obligado a ser una persona, pero muy macarra, muy agresiva. Y contrata pues a un antiguo criminal para que descuartice a un soplón o a un testigo, lo que sea. Y la verdad es que es muy, muy retorcido. Eso y el tipo este al que se supone que se le ha volado la cara. Que va con una especie de careta de plástico.
¡Qué asco! O sea, hay un tío que tiene la cara como de el labio superior para arriba.
Sí.
Todo en carne viva. O sea, no tiene piel. O sea, es asqueroso. Y lleva como una máscara de plástico para que no se le caiga la cara a cacho.
Sí, la verdad es que sí. Muy macarra, ya te digo yo, de que aquí... Ostras, yo creo que de todos es el más bestia de todos. Lo más salvaje y animal que he visto en años. Y muy bien, la verdad es que este yo creo que es un gran tomo, a la vez que, como ya hemos dicho, el más macarra de todos. ¿El dibujo qué te ha parecido? Dibujo de Lando Martínez.
Pues está bastante bien, o sea, en general todos los dibujantes de esta serie son bastante buenos. O sea, no había así ningún dibujante que diga, buf.
Ya.
No.
Nada. O sea,
estoy viendo ahora mismo cómo dibujar, tío, este al que se le cae la cara a Katsu y, Dios, qué asco. Lo hace genial.
Vale, va. Bueno, luego el tercer tomo se llama Madre de Rusia, el cual, bueno, este tiene un tono diferente, ya que parece que Punisher siempre se enfrentaba pues a la mafia, pues al crimen organizado. Esta vez aparece la versión Match de lo que es Nick Furia, pues igual que, como hemos dicho, de Punisher, pues un Match pues ya digamos un Nick Furia realista, que te lo puedes llegar a creer, bastante mayor de edad.
Hombre, técnicamente Nick Furia tiene que tener como 100 años.
Sí.
Eso es algo que, bueno, en esta línea sí. Yo creo que se pasa un poco por alto. Pero vamos, supuestamente es por un suero tipo super soldado que
exacto, sí,
se ha permitido vivir todos estos años.
Sí, se rumoreaba por ahí leí que se rumoreaba que la viuda negra también lo había tomado. Pero bueno, no sé.
Sí, o sea, ya prácticamente lo han tenido que tomar todos porque vamos, o sea, para explicar todo lo que han vivido en... No sé, bueno, dejémoslo.
Vale, bueno, pues este tomo directamente nos cuenta cómo aparece Nick Furia y le pide ayuda al Punisher para que se infiltre en una base militar que encima tiene, al parecer tiene arsenal nuclear y que vamos, que... Y le ayude pues a robar un virus el cual devora la carne directamente en segundos. Y la verdad es que tiene un tono militar muy oscuro, muy sobrio. Y este, digamos, si os gustan ese tipo de historias, lo que son más crudas, más referencias bélicas, yo creo que os va a gustar.
Es lo que tú dices, está muy relacionado con el ejército y no sé, las cosas que hacen para su propio beneficio, o sea, ya no tanto para su país, sino para ellos mismos. O sea, sí. Y da bastante miedo pensar que de verdad los militares pueden ser así de chungos.
Sí, sí, la verdad es que, hombre, hay un momento que es cuando asedian, ellos están en el laboratorio y asedian, bueno, que ya directamente, bueno, ahí ya la cabeza te explota. O sea, es que no tiene más.
Joder, y aparece un personaje que viene a ser como el Kingpin ruso.
Sí, el militar este, sí.
Que es un militar psicópata, o sea, está muy loco. Sí. Que por cierto aparecerá luego más adelante y se verá lo loco que está el gordo cabrón. Un gran personaje. La verdad es que la mayoría de los personajes que aparecen en esta serie suelen ser bastante hijos de puta. O sea, es que no hay otra manera de definirlo. Son muy hijos de puta.
Claro, claro, pero tienes que ser villano de un Punisher muy adulto. Entonces, claro, tienes que poner un tío ya, pero por encima de él. Tienes que poner algo ya, bueno, directamente casi exagerado, ¿entiendes?
Claro. Uh-huh. O sea, en plan genocida y todas esas cosas.
Pues sí. Y bueno, el siguiente tomo se llama Arriba es abajo y abajo es negro, donde, digamos, tu mafioso, digamos, provoca públicamente al Punisher para que vaya por él. Es un tío, un personaje bastante odiable, la verdad. No sé qué te ha parecido a ti este cómic en general.
Pues a mí me... no sé, estaba entretenido, o sea... Yo cuando veía al principio que estaban desenterrando los cadáveres de la familia de Frank Castle, digo, ¿qué querrá hacer con esto?
Ya.
Hasta que se ve lo que hace y digo, madre mía, tú estás muerto, cabrón.
Sí, 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 sí. O sea, si hizo eso y pretendía salir vivo, es que, no sé, ha visto muchas películas, ¿eh? No es por nada, pero... Si haces eso, te mereces lo que te pase, como se suele decir.
Y aquí repite también otro... Hostia, la guardaespaldas del psicópata este que desentierra los cuerpos de la familia de Castle. No sé cómo definirla. Es un puto monstruo.
Sí.
O sea, es horrible, es una mujer horrible.
Sí, la verdad.
Enorme, fuerte, que tiene pinta de que con una mano te puede arrancar la cabeza.
Está muy marimacho, ¿no?
Sí, yo creía que era boyera.
Yo creía que era vasca, imagínate.
Y vuelve a aparecer la...
Pero un momento, ya voy, cariño. Perdona, seguimos.
Bueno, vuelve a aparecer la mujer esta que quería follarse a Punisher.
Sí.
Que por culpa de los líos con la CIA está en la cárcel. Y nada, tiene que acabar fugándose y un poco continuar su historia y su relación con el castigador.
Uh-huh. Pues sí. Y la verdad es que bueno, es una carrera, una historia, digamos, a dos bandos. Por un lado, como intenta escapar ella y encontrarse con el Punisher, y por otro lado, como le da caza a este villano.
¿Y la historia del malo, qué te ha parecido?
El malo, bien, pero es que me ha parecido, o sea, muy, muy, muy real, un personaje muy así, muy histriónico. O sea, te tienes que sentir moralmente ofendido cuando te estás leyendo la historia, si no, no cumple su cometido.
O sea, yo es que el mafioso este de los cojones, de pequeño, o sea, exactamente no sé qué edad, si era 8 o 10 años,
sí,
se carga a su familia.
Sí, sí, o sea, sí, por eso.
Y es brutal, y es todo porque se lo convence su tía para que ella se quede con todo, para que el crío se quede con todo el negocio. Ya ves, tuve un crío de 8 años.
Yeah.
Pero nada, de esa edad se ve que es un psicópata, porque mata a sus padres a sangre fría. Aún recuerdo la cara de risa que... la sonrisa que lleva en la boca cuando va y se carga al que luego dice, este sí que no ha matado a mis padres.
¿Mm?
Vamos, psicópata total. Y que... su tía, la que le había dicho todo lo que tenía que hacer, o sea, adoptar crío para que se lo folle. Fóllate a la tía Mo, fóllate a la tía Mo.
Sí, sí, o sea, esa parte de ahí, brutal. No, se quedas picueto perdido.
Es una gordaca con unas tetas gordas.
Ay, por Dios.
Oh, fóllate a la tía Mo.
Madre. No, no pienso poner esa frase de título programa, ¿eh? O sea, te aviso.
Joder, genial.
No.
O sea, no, coño, ponlo. Fóllate a la tía Mo.
Sebas.
Deja que edite.
No, bla, bla, te pierdo. Bla, 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 bla.
Bueno, bueno. Y es una de las cosas que me han encantado de esta serie, es que son... Es que es exagerado. Es que es exagerado. Exageradamente gore, exageradamente asquerosa. No sé, exageradamente grotesca. Es que, o sea, te va a acabar impresionando. O sea, es que, no sé.
Sí, bueno, si quieres saltamos al siguiente tomo, se llama Los Esclavistas, que esta vez, bueno, nos enseñan lo que es un poco el mundo de lo que es la prostitución, la venta de esclavos, que tristemente hoy en día sigue apareciendo. Este hombre, aun siendo tan macarra como todos los demás, me ha parecido muy, vamos... No sé si me entiendes, ese regusto cruel, triste, ya me entiendes, ¿no? Este sí que me ha parecido, digamos, psicológicamente más duro que el resto. Porque, claro, lo piensas y dices que, claro, igual es cierto. Bueno, no, igual no, es que es cierto, eso sigue pasando hoy en día.
Es que es cierto, o sea,
ahí está, ahí está.
Es duro porque es cierto y porque es que incluso él lo dice. Dice, yo voy a cargarme a todos estos cabrones, pero yo no voy a solucionar... La prostitución en el mundo, o sea, yeah. Qué tontería pensar así.
Yeah. Uh-huh. No sé, ¿quieres comentar algo más o algo te haya parecido?
Pues que, no sé, que siento un poco un placer culpable a ver cómo Punisher coge a esta gentuza que secuestra a las mujeres para prostituirlas y cómo se los carga. O sea, si es que yo creo que Garth Ennis disfrutaba, o sea, el tío disfrutaba guionizando estos cómics, porque seguramente sentía lo mismo que sentíamos nosotros al leer esta historia y a pensar que son gente real, así, que secuestra a crías para prostituirla y seguramente disfrutaba a ver cómo y deseaba que Punisher pudiera coger a toda esa gentuza y destriparlos y estamparlos contra una pared hasta matarlos.
Vale.
O sea, es un placer un poco culpable, pero poco.
Vale, poquito, como todo. Yo creo que todos tenemos ese placer cuando leemos este Punisher.
Uh-huh.
Y bueno, ya saltamos al siguiente tomo. Y aquí se nos presenta el que para muchos es el gran villano de esta línea más, que se llama Barracuda. Que a mí, bueno, realmente no es por nada, pero se parece bastante. Joder, no me llama este señor, no sé qué, Duncan, que hizo un poco del Punisher en Daredevil. O sea, un negro de 2 metros enorme, gigantesco.
Sí.
Básicamente. Y de, bueno, esto pues nos cuenta pues como pues unos empresarios corruptos le contratan y como, digamos, esa batalla épica contra el Punisher con el que se tiran todo y, vamos, o sea, salvajada total.
Esto viene a ser una crítica a la macroeconomía y a la bolsa y a toda esa mierda.
Yeah.
Porque es todo un engaño para que la gente gane millones a costa de los demás. O sea, es que es absurdo. O sea, una empresa de mierda, trata de una empresa de mierda que llega un tío y haciendo 4 gilipollas en la bolsa, pues ya se hace multimillonario. O sea, es que es absurdo. Es absurdo. Y no les bastaba con haber ganado una millonada, sino que querían seguir ganando más a costa de... O sea, saben que lo que van a hacer va a provocar muerte, pero les da igual.
Ya. Yeah. Pues sí, es que realmente con esto, el Punisher, yo creo que está, digamos, tocando los diferentes extractos de lo que es el crimen, ¿entiendes? El crimen, pues, sí, en las empresas, el crimen, pues, esto que decimos de esclavos, el crimen, pues, en el propio ejército, el crimen en el sistema de judicial. Es que al final, el Punisher es el que representa la solución, puede parecer, la libre iniciativa.
La solución, cargarse la ta.
ya,
pero bueno. ¿Cómo?
Pero bueno, y bueno, básicamente estos son los tomos que vamos a reseñar. Luego hay bastantes más de Garth Ennis, por ejemplo, el de uno que se llama Hombre de Piedra, el que regresa este militar ruso de Madre Rusia.
Sí, que ahí se cuenta su afición por matar a niños y a mujeres, que es súper majo.
Sí.
Dios.
Y más adelante vuelve también Barracuda, que me parece que pues vuelve otra vez a por el Punisher. Y bueno, a ver, simplemente recomendaros que lo leáis. Repetimos, esto es algo muy muy bestia, estos cómics. O sea, no vayáis aquí en plan de no se lo regaléis a vuestro sobrino o a vuestros hijos. ¿Por qué no?
No seáis cabrones.
No seáis cabrones, por favor. Y si queréis recomendarnos otra etapa del Punisher, otro cómic del Punisher, pues bueno, pues nos mandáis un tweet o nos mandáis un mensaje, ¿vale? Y nada, para hacer un pequeño descansillo, escuchamos una promo y enseguida volvemos.
Radio Podcastellano. La radio de los podcasts. Todos los podcasts de la A a la Z. Radio.podcastellano.org.
Fijaos.
O también en Twitter, @radio_podcast.
Lo mejor de la podcastera.
Podcastera no, podcastfera.
Ah, vale, podcastera una tía hace poca, vale.
Escucha Radio Podcastellano.
No busques más por la red. Encuéntralos todos en radio.podcastellano.org.
Radio Podcastellano, la radio
del futuro.
La radio de los podcasts.
Y bueno, ya hemos vuelto y esta vez vamos a hablar de videojuegos, que hacía un puñado de tiempo que no hablábamos de ellos. Vamos a hablar de aquellos juegos que tengan que ver con el mundo del cómic y que sean de hostias, ¿vale? Así que bueno, voy a empezar yo. Yo el primero que jugué es el Street Fighter vs X-Men, que estaba pues para recreativa y para PlayStation. Creo que también estaba para Nintendo 64. Bueno, no estoy seguro. Y bueno, era un juego en 2 dimensiones. Y la verdad es que, hombre, era pues siguiendo un poco el estilo de los juegos de Street Fighter, aunque más fluido, más espectacular. Y la verdad es que yo tengo muy, muy buenos recuerdos de él. No sé si tú jugaste a él.
Va a ser que no.
Va a ser que no. Y bueno, este juego la verdad es que fue, yo creo, de los primeros que inauguró toda esta moda de Marvel versus no sé qué. Street Fighter versus SNK. Un poco lo que era ya este estilo de lucha. Hace poco salió ya lo que era el Marvel versus Capcom 3. Que yo he visto algunos vídeos en YouTube. Y a ver, técnicamente está bien. Pero es que yo creo que jugar ese juego te tiene que volver loco, ¿eh? Luces, sonidos, explosiones, tienes que acabar con epilepsia. No sé qué opinas.
Sí, sí, es lo típico del juego de Capcom, lleno de magia que llenan la pantalla y que son súper complicadas. La verdad es que a mí nunca me ha terminado de gustar ese estilo de juego de Capcom, porque vamos, yo en el Street Fighter escojo a Ryu para leerme a Duken y ya está.
Ya. Y hombre, a mí la verdad es que hombre, el primero que se comentó Street Fighter contra X-Men, la verdad es que hombre, estaba bien, te podías jugar y tal, pero luego ya a mí que metiesen personajes, pues yo que sé, estos de Ghosts and Goblins o personajes raros, te sacaba un poco de lo que era la partida, ¿me entiendes? Porque te coges a Lobezno y te coges, y estás luchando contra un muñecote así, raro. No sé, es un poco. Es que no tiene sentido, ¿me entiendes?
Uf, era. O sea, es cruzar lo más posible, o sea. Es una fricada, o sea, no hay otra.
Ya.
Hacho, lo que me gustaría a mí ver es un Marvel vs. DC.
Mal juego.
Eso sería la hostia.
Ya, pero. ¿Tú crees que lo sacarían?
No creo, porque conforme está ahora mismo DC y Marvel, sería un favor de Marvel a DC.
Ya.
Básicamente. Uh-huh. Pero vamos, eso molaría un huevo. O sea, poder patearle el culo a Batman con Lobezno.
Bueno, Batman
o
igual
viceversa.
Le gana. ¿Eh? Igual le gana, bueno, sí. No. Hombre, hay estos juegos de. Estos que ha hecho la gente en emuladores. Bueno, es que esto ya es ya locura total, porque ahí te meten a Son Goku, te meten los Transformers, te meten de todo.
Eso he visto yo también, pero vamos, son cosas súper cutres que te meten, yo qué sé. Vi uno de Bola de Dragón,
sí,
en el que metían el quinto nivel de Super Saiyan y todo. Y...
O sea, son tonterías como una casa. Eso no tiene más.
Bueno,
sí.
Flipo mucho.
Bueno, luego otro juego de que también he jugado y quería comentar es el... Se llama el Mortal Kombat vs. DC. Porque salió para Xbox 360 y para PlayStation 3. A ver, yo lo voy a confesar, yo soy un gran fan de lo que es la saga Mortal Kombat. Donde Street Fighter era, digamos, técnica, esto era macarrería, un juego muy bacala, cateto, analfabeto, vamos, o sea, Mortal Kombat y con K. O sea, no se puede hacer más chulo y más macarra. ¿Entiendes?
¿Pero qué era? ¿De aporrear los botones y te salían los combos solos?
Hombre, a ver, al principio los personajes... A ver, estos eran... empezó el primer juego... Bueno, los primeros juegos fueron... Que copiaban imágenes de actores, ya me entiendes, ¿no? Eran como movimientos de los personajes escaneados.
Sí.
Sí, hombre, al principio pues... eran juegos que llamaban sobre todo la atención porque eran muy macarras, tenían los fatalities, eran muy llamativos. Aunque técnicamente, pues hombre, alguno dejase un poco que desear. Entonces, el Mortal Kombat 4, digamos que se pegó un poco la castaña, así que para lo que fue la etapa de PlayStation 2, pues ya dijeron, vamos a hacerlo bien. Y salieron tres juegos, a mi parecer, muy muy buenos, que eran el Mortal Kombat Deadly Alliance, el Mortal Kombat Deception y el Mortal Kombat Armageddon, en el que ya pues los personajes estaban en tres dimensiones, giraban sobre su propio eje... tenía muchos movimientos, había mucha variedad de personajes, había nuevos personajes y en general eran juegos muy completos y uno de ellos tenía hasta su propio editor de personajes, o sea, es decir, había una buena base. Vale, ¿qué pasó con este juego? Que se les dio la oportunidad pues de hacer un crossover con DC. Vale, pues todo lo que he contado de un montón de personajes, de nuevos escenarios, de nuevos trajes, de muchos fatalities, de editores de personajes de minijuegos, no estaban. Es un juego que no tenía nada de... Ya me entiendes, menos el modo historia y el arcade, no tenía ninguna, digamos, toda esta magia, todos estos detallitos que tú le pides a los juegos, no lo tenía. Era un juego que técnicamente estaba bien, o sea, los juegos estaban bien hechos, etcétera, pero no había nada, ya me entiendes. Era muy, conseguirte un par de personajes ocultos, a Darkseid y a Shao Kahn, y ya está, no tenías nada más. Y la verdad es que era una pena, porque, hombre, técnicamente el juego estaba bien. Tenía un par de detalles curiosos.
Pero ahí podía arrancarle la cabeza a Superman.
A ver, eso es lo que voy a contar ahora. El tema es que había fatalities, cada personaje tenía uno. Que el fatality pues es un movimiento final en el que tú le haces le arrancas la cabeza, le arrancas los brazos, le arrancas el esqueleto incluso. Pero aquí lo que pasaba era que los fatalities eran muy flojitos y los buenos de DC... no hacían fatalities, hacían una cosa llamada brutalidad heroica. Pues yo que sé, te daba una hostia y te empotraban contra el suelo. Claro, porque, hombre, como un personaje, como Superman, te va a arrancar la cabeza.
Buah.
Claro.
Vaya mierda.
Ahí está el tema, se cortaron mucho, dijeron, hombre, Batman, ¿cómo Batman va a matar a alguien? No, Batman te pega una buena tollina, te quedas en el suelo y ahí está.
Pero es un juego de hostias.
Claro, claro, estaba a ver que había hostias, pero se cortaron mucho en ese tema. Y luego, el detalle más curioso es que se hicieron un poco la pichulío con el tema de las voces y los nombres. ¿Por qué? Porque a los personajes de DC les llamaban por su nombre, pero su nombre que tenían en pues Sudamérica o la traducción. Es decir, el Joker se llamaba el Guasón, Wonder Woman era la Mujer Maravilla.
Bueno, eso canta mucho.
Claro, claro. Pero es que el tema es que la propia voz, esta que habla así del Mortal Kombat, decía Mujer Maravilla, Wins. Entonces, claro, tú te quedas, estás jugando, te dicen eso y te quedas picueto. Y dices, ¿cómo? En plan de, el guasón, Wins. No sé, se liaron mucho con el tema ese de las voces y los idiomas.
Ay, si no has dicho el mejor, Gatúbela.
Eso, Gatúbela, decían, Gatúbela, Wins. No sé, era una cosa muy rara. Y eso mismo, el juego, o sea, técnicamente estaba bien. Tenías, bueno, la verdad es que pocos personajes, en general, pero eso, le faltaba todo eso. Pues muchos fatalities, que si escenarios, que si a un minijuego...
Yo es que ya el yo creo que no se esforzaron. O sea, yo vi el juego y
era,
digo...
Iba a captar a la gente por el concepto de poder, yo que sé, tener a Scorpion luchando contra Batman.
Pero sí, pero es que ya el hecho de no poder hacer fatalities de verdad, o sea, ver a Batman cortarle la cabeza a alguien... No, o sea, es que ahí se notaba por la censura de DC. O sea, o que a alguien le cortara la cabeza a Batman. Censura, o sea, no. O sea, si hubiera sido el juego así de verdad, yo creo que hubiera triunfado más.
Pues sí, yo creo que si hubiera sido un poco más a lo bestia y eso mismo, más personajes.
Es que no puedes hacer un crossover con Mortal Kombat y no esperas que destripen a tus personajes. O sea, hazme un crossover con Street Fighter, yo qué sé.
En su día sí que reconocieron de que se les debió de ofrecer la opción de hacer un crossover con Tekken, me parece, pero dijeron que no. No sé.
Serán tristes. Mira ahora que han hecho un cruce con Street Fighter.
Sí, debe estar bastante bien, ¿no?
La verdad es que no lo he probado, pero tiene que estar bien. Sobre todo por el hecho de que son dos cruces. Son Street Fighter por Tekken y Tekken por Street Fighter. Uh-huh. Que son dos juegos distintos. Uno con el modo de juego de Street Fighter, sí. O sea, en dos dimensiones y tal. Sí. Y otro con el estilo de juego de Tekken. Sigue siendo dos dimensiones, pero más. Mitad 3D.
Ya, es que por ejemplo, ahora el siguiente juego que salió de Mortal Kombat, ya porque digamos este juego supuso el quiebre de la compañía, hasta que bueno, Warner Bros. Pues les compró a esta compañía, ahora se hacen llamar Decent Realm Studio, y han sacado el último Mortal Kombat que han sacado, sí tiene todos estos detalles que yo cuento, y han vuelto a dejar otra vez la franquicia en lo más alto, ¿eh? Este juego es muy, muy, el último que han sacado, muy bueno, muy bueno.
El único juego de peleas y a los que sí he jugado ha sido a los de Bola de Dragón.
Sí.
Que he jugado bastante desde PlayStation 1. Uh-huh. Había uno en PlayStation 1 que no me acuerdo, pero fue el primer juego de Bola de Dragón en 3D. Final Bout.
Sí, Final Bout, sí.
Sí. Y que estaba chulo, o sea.
Sí, ya me acuerdo, sí. Ese tenía un truco que pusabas un botón y tiraba un Kamehame. Ya me acuerdo, sí.
No me acuerdo ahora mismo de eso. Pero era el primer juego, era el primer juego que llegaba con Goku en el cuarto nivel, cuando aquí Bola Dragon GT no había salido, no existía.
Ya, verdad.
Era una flipada. Y tenía un modo, así como una especie de modo rol, en el que el personaje se hacía más poderoso, que ojalá hubieran hecho eso en los siguientes juegos, un modo así, que era súper guapo, en el que... aparecían todos los personajes del juego en todas sus transformaciones,
sí.
Y cada uno era cada vez más poderoso y depende de si los mataba haciendo una técnica u otra, un puñetazo o energía, aumentaba esa parte de ti, o sea, seguramente tu energía, si no usabas tu energía no aumentaba en nada y no les quitaba nada de vida, pero luego de un puñetazo te los podías cargar,
sí.
y aparte que gráficamente usaban detalles para potenciar eso, porque llegaba un punto en el que las bolas de energía pequeñas te podías cargar a los tíos con tres bolas de pequeñas y cada vez que chocaba una con el enemigo era una explosión enorme. ¡Buah, buah, buah! Lanzaba una bolica chiquitica y ¡buah! Era una flipada, vale, pero estaba entretenido.
Uh-huh.
Y luego los otros juegos de Bola de Dragón, que eso sí que estaban genial, era el Budokai 3 y el Tenkaichi 3.
Sí.
Que eran totalmente distintos. Uno era el Budokai 3, era pues, lo típico de pelear en dos dimensiones y tal.
¿Sí?
Y que tenía muchas técnicas. Una que me encantaba era la de transportarte detrás del enemigo.
Sí.
Era brutal. O sea, si tenías la energía a tope, podías transportarte hasta tres veces y tu enemigo también se teletransportaba detrás de ti.
Ostras, o sea, grande. Era genial piques.
Cuando te atacaban y tú te ponías detrás de él, y entonces vas a atacarle, pero entonces él se teletransporta detrás de ti y va a atacarte y tú vas a hacer lo mismo hasta que a uno se le acaba la energía y lo zumba. Y era genial, y tiene un montonazo de personajes, cada uno con su forma de pelear y tal, su modo de historia, que estaba muy bien. Y era muy bueno, era muy bueno. Que por cierto, lo han reeditado ahora.
¿El Budokai?
En PlayStation 3.
Sí.
Bull Dragon Z Budokai HD. Que la verdad, estas reediciones me suelen parecer muy cutres, porque lo primero es que no le meten ni trofeos ni nada. Cosa que yo no lo entendí, digo, coño, ya que me relanza esto, al menos ponle el trofeo, que la gente se suele picar en esas gilipolleces. Sería un detalle, pero nada, cero. Y aparte que solo lleva el Budokai 1 y el 3.
Yeah.
El 2 no.
Vaya. ¿Eran muy parecidos entre ellos?
Sí, o sea, si básicamente Budokai 1, 2 y 3, venía a ser como expansiones. O sea, era un mejorar los gráficos, un mejorar el sistema de... Pero el juego no cambiaba gran cosa. O sea, sí cambiaba más, un poco el modo historia. Lo que más cambiaba era el modo historia. Para que la gente al jugarlo otra vez no sintiera que simplemente es el mismo juego con un poco mejorado. Aunque en realidad sí era eso. Porque vamos. Y con la saga Tenkaichi pasaba lo mismo. O sea, el Tenkaichi 1, 2 y 3. O sea, es que juegas al 1 y juegas al 3. Y el 1 es como una versión beta o alfa o algo así. Porque vamos. Es que era el mismo juego, lo que pasa es que en el 3 ya era los gráficos mucho más mejorados, los movimientos y los combos de los personajes, que había, o sea, en Tenkaichi 3 había una pasada de personajes, no ya, sé si había 180.
Eso te quería comentar una cosa sobre el tema de los personajes. Mira, a mí me llama la atención eso, y me gusta que haya muchos personajes, pero es que yo creo que empezaban ahí ya un poco a liarla, empezaban a meter como los míticos sicarios estos de Freezer. Y eso...
Es que ya no sabían qué meter.
Claro, o sea, y meter por meter, no sé, yo qué interés tengo en jugar, pues un sicario que ha aparecido en una de las OVAs, que no sé qué. Yo quiero jugar pues con Goku, quiero jugar con Célula.
Si es más, si ya eran por meter personajes por meter, o sea, si metían a Arale.
Ah, pues.
Si metían a Arale, por Dios, o sea, si es que era súper difícil pelear con esos personajes, porque es que no. Claro, vamos.
Qué tontería.
Tú lo que va a hacer Arale. Aunque luego tenía sus ataques especiales que eran súper cachondos. En los que le pegaba un cabezazo al personaje en el estómago y veía a tu personaje salir volando.
Ya. Yeah. Yo me acuerdo que jugué a ese con uno de mi clase. Él llevaba, creo que llevaba a Son Gohan y yo a Célula. Joder, yo le gané y el tío se enfadó conmigo. Estuvo 2 días sin hablarme y yo... ¿no? Pero ya tú.
Eso es mucho de los juegos de pelea. Hoy me has ganado, que me fa.
Ah, sí, sí. Y encima
y yo. Cuidado que no te pegue, ¿eh?
Y mira, yo estuve estudiando en un colegio mayor, durante la universidad. Se llevaron una PlayStation 1 y solíamos jugar al Tekken 3. Yo solía jugar con Brian Fury, no sé si te suena. Uno que hacía como kickboxing, que hacía mucho daño al golpear.
Sí.
Se prohibió jugar con ese personaje. Porque si yo jugaba con ellos, les ganaba.
Joder, qué niñata.
Sí, ya te digo, macho.
Pues, una cosa que quiero comentar del Tenkaichi 3, y es que una de las cosas que más gustó fue su modo de juego, en el que la cámara estaba detrás del personaje y tú podías mover a tu personaje libremente, de izquierda a derecha, para adelante, para atrás, en un mapa muy, muy grande.
Ya, eso me mareó un poco. Estuve jugando uno de ellos y no le controlaba. El personaje se me iba contra las paredes.
Es que tenías que controlarlo. Y luego es que cuando se acercaba al otro personaje, cambiaba un poco el modo de controlarlo.
Sí.
Y la verdad es que estaba genial. Estaba muy bien. Uh-huh. Y lo dicho, ya nada más que con la cantidad de personajes, el modo de historia y ya te digo, y el modo de juego era muy bueno. ¿Qué pasa? Que luego en PlayStation 3 quisieron hacer lo mismo. Empezando con una nueva saga en la que empezaba una forma de jugar 2D otra vez, pero vamos, se notaba que estaba capado totalmente para luego hacer una segunda y una tercera parte. Y qué pasa, que la gente no era tonta, ya habían sacado un Budokai 1, 2 y 3, un Tenkaichi 1, 2 y 3, y la gente no iba a mamarse otros tres juegos, siendo el primero malísimo, que era muy malo, muy malo.
Ya.
Que llegaba hasta la saga de Freezer, no sé si llegaba hasta Célula o ni eso. Y yo qué sé. Y las peleas, el modo historia era muy cansino porque cada 2x3 se ponían a hablar los personajes, se leen cinemáticas. Un coñazo, un fracaso total, no sacaron secuela. Y ya directamente intentaron hacer como un Tenkaichi 4, Pero lo dicho, es que querían hacer otra vez tres juegos más, porque el Tenkaichi de PlayStation 3 o el juego que es como el Tenkaichi no es mejor que el Tenkaichi 3 de PlayStation 2. O sea, el Tenkaichi de PlayStation 2 sigue siendo mucho mejor.
No.
Yo, la puta. Es que yo lo que quiero es que me saquen el Tenkaichi 3 en la PlayStation 3 para poder jugar otra vez.
Ya.
O al menos que lo pongan para comprarlo en la PlayStation Store. Joder.
Oye, hablando de juegos de Dragon Ball, quiero comentar uno que no se me olvidará en la vida. Era uno de Play... era de PlayStation, que se llamaba el... PlayStation, me suena que sí, Dragon Ball Z22A, no sé qué. Que tú era 22 sí. Porque podías luchar con 22 guerreros. Mira, por favor, ir a YouTube y buscar imágenes de ese juego. La cosa más sinvergüenza y macarra que he visto en mi vida, ¿eh? Unas animaciones de palo, pero vamos, parecían un sketch de la hora chanante, en Flash. Bueno, yo creo las peores animaciones que he visto en mi vida, de verdad.
Joder, pues el juego tenía muy buenas críticas, ¿eh?
Madre mía, o sea, madre mía.
Que era la época de PlayStation 1.
Sí, pues vamos, o sea, insultante me pareció aquel juego. Y bueno, si quieres comentar alguno más de Dragon Ball.
Pues no, me falta por probar el último que salió, pero vamos, según las críticas que leí, era lo mismo, no mejoraba gran cosa. O sea, yo que creo que es que me resulta bastante surrealista que, o sea, que ya hubieran cogido el concepto con Budokai 3 y con Tenkaichi 3, que eran juegazos.
Sí.
Pues luego entonces das paso atrás. O sea, es que en esta generación no había un juego de bola de dragón que diga, este juego mola. No lo había, mientras que en la anterior había dos que han estado genial. Y yo no lo entiendo. Digo, es que si me hubiera hecho el Tenkaichi, un Tenkaichi 4, con unos gráficos mejores, mejorando todos los errores que tenía, y con los mismos personajes, o incluso alguno más, porque es que sea otra cosa, es que volvían a quitar un montonazo de personajes. Digo, entonces, ¿para qué? ¿Para ver si el año que viene me saca la segunda parte del juego con más personajes? Digo, venga, hombre, voy a sacarle el dinero a otro.
Ya te entiendo. Pues vaya. Yo al final, seguramente, dices que se han reeditado los de Budokai, ¿no?
El Budokai 1 y 3. Entonces, que vamos, que el 1 no sé yo cómo estará, pero yo juraría que lo probé y no me gustó.
Vale, pues si me lo compro será por el 3.
Que reediten el Budokai 3 y el Tenkaichi 3, que son los buenos.
Pues sí. Y bueno, yo también comentar un par de juegos más de lucha. Bueno, yo hay un juego que también lo considero, entre comillas, superheroico, que son todos estos juegos de SmackDown vs. Raw, esos de lucha libre, porque con el editor de personajes, vamos, me he creado casi todos los personajes habidos y por haber. Me he creado incluso todos los villanos de Batman luchando ahí, haciendo pressing catch. La verdad es que eso es un detalle bastante cachondo que puedes crear esos personajes. En YouTube están casi todos los personajes del mundo del cómic. Y dentro de poco se va a estrenar otro juego que se llama Injustice God Among Us, que parece ser, pues, eso que hemos comentado de otro de los de Mortal Kombat, haciendo un juego de lucha de personajes de DC. Pero esta vez más completo, con más personajes. No sé si has visto alguna imagen.
Sí, he visto unos cuantos trailers y tienen muy buena pinta.
Sí.
Muy buena pinta.
Una pregunta, ¿no te da la sensación de que son un poco pequeños los personajes? A mí me parece que son un poco pequeños.
No lo sé.
Sí, para lo que es la pantalla, otros personajes, todos los juegos de lucha te lo sacan un poco con el personaje más grande. No sé. Pero bueno, habrá que probarlo. Y nada, si no quieres comentar ninguno más.
Sí, a ver, otro juego de superhéroes del cual deberíais de huir.
¿Sí?
Es de DC Universe Online.
Vaya, ¿y por qué?
Es horrible.
¿Sí?
Es horrible, o sea, habiendo juegos multijugador online que están genial, van a hacer ese cagarro, porque es que es un cagarro, es un coñazo de juego. Madre mía, qué coñazo de juego. O sea, fíjate si era malo. Que cuando salió en las consolas ya en PC a 60 euros y a los pocos y a los 6 meses tuvieron que ponerlo gratuito. O sea, tú te descargas el juego y pagas para jugar.
Yeah.
No, y tampoco. O sea,
ahora sí, ahora es libre, ahora es abierto.
Si quería, pagaba y si no, no.
Ya. Yeah.
Pero fíjate si fue malo y tuvo que vender poco para que tuvieran que poner el juego gratuito.
Ya, yeah, ¿sabes qué pasa?
El juego te lo puedes descargar gratis y puedes jugar gratis. Y entonces ellos esperan que tú vayas y te compres, yo qué sé, trajecitos o las expansiones o alguna chorrada de esas. Pero vamos, el juego me lo descargué y aún siendo gratis, dije, madre mía, si me llega a gastar yo dinero en esta mierda.
Ya,
es
ya.
Que era horrible.
Es que ¿sabes qué pasó? Que, bueno, el problema fue que este juego justo cuando salió fue todo aquel cristo de cuando se cayó la, no sabes, la PlayStation Store. La conexión, la posibilidad de poder jugar a internet con esto.
Sí.
Eso se cayó y, no sé, es que realmente en el mundillo este, bueno, a ver, primero, bueno, en el mundillo este de juegos online, la verdad es que, bueno, los reyes son el World of Warcraft, el League of Legends y ahora parece que lo está petando el Star Wars.
El Wild War también tiene
¿Cuál?
Muy buenas críticas.
¿Cuál?
Wild Wars.
No sé cuál es.
Pero a ver, es que eso, o sea, teniendo el God of War...
World of Warcraft.
Eso, el World of Warcraft, que yo he jugado, yo lo he probado y está genial. O sea, es que te vicia. Porque empieza, los primeros niveles se suben súper fácil, aprende una pasada de movimiento y de ataque y tal. Mientras que este personaje era súper complicado. A mí me ha resultado complicadísimo aumentarle las características, aprenderle un nuevo ataque. Yo no me enteraba de nada. Mientras que World of Warcraft me parecía súper sencillo. A pesar de que yo he visto a un colega en el nivel máximo y tenía como, o sea, la pantalla del PC por abajo, como dos o tres veces llenas de cuadritos pequeñitos y cada uno una habilidad.
Sí.
Eso es brutal. Y claro, como el juego este, el de DC, estaba hecho para un mando de consola, todas las técnicas tenías que hacerlo con los botones del mando y era como muy limitado. O sea, me fijo que el juego multijugador online que va a sacar Marvel, que la verdad es que lo anunciaron hace siglos, a ver si sale de alguna vez, tiene que estar mejor. Pero vamos, para ser peor, hay que tirar.
Pues sí, hombre, este juego la verdad es que no es de lucha, pero te he visto tan enervado que bueno, te he dejado seguir para adelante.
Ya.
Y bueno, sí, dime.
Era para que la gente no caiga en ese error de probarlo. Vale, no lo probéis.
Vale, solo voy a comentar una cosa para terminar. Buscad en YouTube el juego de Aquaman que había para Xbox. Ya veréis. No digo más.
Un juego de Aquaman
que tenía pinta de que si yo fuese un chaval lo odiaría con todo mi alma ese juego, ¿eh? En fin. Bueno, señores, si queréis, para hacer un descansito, escuchamos una promo y enseguida volvemos.
Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos breves.
Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós.
Bueno, y ahora para terminar vamos a comentar un poco qué nos parece, cómo va el mundillo podcastil en España. Y es que hace poco fueron las jornadas de podcasting en Sevilla. Que la verdad es que tampoco me informa mucho, básicamente porque no pude ir y me da envidia de la mala. Bueno, no creo que haya otra. Pero puedo hablar de cuando fui el año pasado, que la verdad es que está bastante bien y yo creo que en general, al menos en lo que es esa, la gente, porque en esto es un poco raro porque en esto de la esfera española hay como grupitos,
sí,
unas cosas muy extrañas, y al menos este grupo, entre comillas, que conozco, los de la asociación de podcasting, los podcasts sevillanos y tal, a mí me cayeron de puta madre. O sea, yo me lo pasé genial y tal, pero claro, cuando uno lleva unas cuantas cervezas encima,
vamos,
la gente te suele caer bien, todo el mundo.
Uh-huh.
Pero bueno.
A ver, yo, bueno, si quieres te doy un poquito lo que mis impresiones de cómo es el mundo del podcasting. Hombre, yo creo que en general todavía es algo que ya está empezando. La verdad es que, hombre, estamos dando los primeros pasos. Pero yo, lo que tú comentas, yo creo que noto que hay como dos tipos de áreas, por así decirlo. Uno, lo que es la asociación podcast, que básicamente yo creo que es gente que lo que quiere hacer podcast. Y luego podcasts que están fuera de esa asociación, como puede ser pues, La Parada de los Monstruos, pueden ser los podcasts de Viruete, que lo que quieren es hablar de los temas que les interesan. No sé si estás de acuerdo conmigo o no. A ver, hay excepciones y que, a ver, lo primero que queremos decir aquí, que no queremos ni sentar cátedra. Si no estáis de acuerdo, no pasa nada, nos ponéis vuestra opinión y que nadie le siente mal, ¿vale? Es que por estos temas la gente se enerva, se ataca y hace unos aspavientos.
A mí todo eso Me da igual. O sea, yo desde que expuse en Twitter mi opinión sobre los premios,
sí,
y me contestaron mal.
Ya.
O sea, no, es que encima ni me contestaron mal. O sea, cuando salió los premios que iban a haber, yo pensé, digo, coño, aquí faltan cosas. Digo, y esto es que no se ha hablado o algo. Y luego viene el foro que sí, que yo mismo, incluso otros, hablamos de que aquí faltan más secciones para los premios y tal, y tal vez sería mejor votar de otra manera y tal. Pero no se tomaron en consideración nada de lo que dijimos. O yeah, si se tomaron, no se llevaron a cabo, porque vamos, o sea, es más, o sea, es que me tocó mucho los huevos cuando luego yo y varios nos quejamos sobre las nominaciones, los premios y tal, en el foro, y vamos, a algunos nos contestaron bastante, bastante mal.
Yeah.
No voy a decir quién es porque no me acuerdo, y la verdad es que me da igual quién fuera, pero vamos, me la suda. O sea, yo expuse lo mío y recibí respuestas un poco chungas, cuando yo siempre, lo último que he dicho es que estos son los premios de la asociación, y la asociación puede hacerlos como le salga del capullo, pero yo opino que podría haber sido mejor de esta o de la otra manera.
Ya, yeah, sí, sí,
o sea,
sí.
Porque es que la asociación me parece genial que exista una asociación que supuestamente intente hacer que el mundo del podcasting sea más conocido y tal, porque la gente no lo conoce.
Sí, la gente no sabe lo que
es un podcast. La mayoría de mis amigos no conocen, no saben lo que es un podcast, no tienen ni puta idea de lo que es eso. O sea, y menos porque si he recomendado algún programa o lo que sea, pero vamos, no es algo muy conocido. O sea, y la mayor, incluso la gente que lo conoce se descarga Milenio 3 y poco más.
Ya, yeah, sí, sí, sí. Yo, es que la verdad es que me estoy bastante de acuerdo con todo lo que comentas. Yo, claro, pasa eso, que dices que, bueno, una asociación que promueve lo que es el podcasting, ¿no? Pero si lo promueve, claro, pero entre la gente que compone esa asociación. Es un poco, no sé, sí, no le veo. Es un poco como una contrariedad. Y luego, no sé, es que ¿por qué tiene
ese
que haber?
Es el fallo,
claro.
Ese es el fallo que le veo, porque una de las cosas que han dicho alguna vez y que en las que no estoy de acuerdo es que en los premios te tienes que apuntar tú o que te apunten. Digo, bueno, vale. Digo, pero vosotros os ponéis en contacto con gente que nunca se han puesto en contacto con vosotros. Y que curaría que han dicho que no. O sea, que lo que esperan es que la gente vaya a buscarle a ellos. Digo, no, error. Vosotros sois una asociación que nace para intentar que cuanto más podcasters y podcasters estén con vosotros y sean más conocidos, más reconocidos. Si no vais vosotros a buscarlo, ellos no van a ir a buscar a vosotros.
Ya, claro, claro.
Porque vamos, igual que nosotros, a nosotros, que existe una asociación, nos trae el pario. Pero sí, como surgió lo de los premios y tal, y nos apuntamos, pues vale, pero...
Hmm.
Pero
sí,
el año que viene, sí, no sé si nos apuntaremos, la verdad.
No sé, después de esto, da por hecho que vamos a estar en la lista negra, pero bueno.
Me da igual.
No, no, a mí también me da igual.
Es que sea otra cosa, porque si los critica, ya sea de bueno o de mala, ya te tienen como un troll, como
sí,
como
Sune. Eso es verdad. Hay como, a ver, o sea,
como Sune, que Sune tiene un podcast que se llama La Sunecracia,
uh-huh,
que lo usa para hablar sobre el mundo del podcasting, sobre los podcasts en general y tal.
Sí.
Y le llaman troll. Y digo, ¿troll de qué? Si es uno de los tíos que... O sea, ¿tú has escuchado a Sune alguna
sí,
vez?
Sí, lo he escuchado.
Le llaman troll. Digo, ¿pero qué me estás contando? Yeah. Si el tío es siempre muy correcto, muy habla las cosas claras. O sea, si critica algo es porque es algo criticable y lo dice de buenas maneras. Digo, pues troll sería de decir, como yo suelo decir muchas cosas, esto es puta mierda.
Ya, ya, ya.
Eso es cierto.
Claro, incluso, es que realmente trolear es criticar algo sin ni siquiera tener razón, ¿me entiendes? Ir como a joder. Y a mí en ningún momento, vamos, no he escuchado todos los episodios de La Sunecracia, pero no me da la sensación de que vaya a eso, ¿me entiendes? Entonces,
para nada,
claro, claro.
Por eso digo que cada vez que le han dicho, que dices uno, es que me dicen el troll, es que la gente es gilipollas, y la gente en cuanto les critican algo de lo que estás haciendo, ya te muerden al cuello, o sea... Sí. Es que, y los de normas de equivocación,
sí,
también han tenido así algún rifirrafe.
Sí, es que lo de normas de equivocación, vamos a comentar, hicieron un episodio que, digamos, era un poco parodiando pues algunos podcasts que ya no editaban y que, bueno, pues que tenían algunos fallos, lo que sea, pero todo desde el máximo buen rollo y el respeto, ¿vale? Bueno, yo creo que después de aquel día...
Y porque se lo merecían.
Porque se lo merecían, en cierto modo.
Porque, vamos, había uno de los que criticaron,
sí,
que yo lo escuché, que no sé si llegó a tener 3 programas, sí, y yo después de escuchar los 3 programas sigo sin saber de qué cojones iba.
Ya. Bueno, eso es tema aparte, no vamos a entrar ahí. Pero la verdad es que era todo de buen rollo, desde el respeto, y Randy me contó que desde aquel día yo creo que están en la lista negra de un sinfín de gente. Es que parece como que los miran mal, así, son como los malotes de no sé qué. Bueno, macho, no sé, no entiendo. Y yo, la verdad es que ya lo comenté con Frickman, la palabra de los monstruos, cuando estuve en la Mosto en Getafe, que eso mismo, que es que una sociedad... claro, es... por hay, eso yo... A ver, hay de todo, como en la Viña del Señor. Pero por un lado vemos... podcast que lo que quieren es como ser parte de una comunidad, ¿me entiendes? Como pertenecer parte de un colectivo que es válido y que es lícito, pero también veo podcast que lo único que quieren es hacer esos podcasts, hablar de los que les del tema que les interese, de actualidad, de Apple, de cómics, de videojuegos, y ya está, que no son, entre comillas, pretenciosos.
Sí, que no buscan como buscan algunos que los contrate la SER. Porque vamos, yeah, hay gente que parece que yo hago un programa y tengo mucha descarga y yo la SER tendría que venir a mí o la COPE o lo que sea
a contratarme. Otra, a ver.
Algunos tienen un ego muy subido. Digo, a ver, tranquilo que tú no ganas un puto duro con esto, vamos.
Ya.
O si acaso, no sé si por publicidad alguno ganará algo, pero... Que no, nadie vive del podcasting en España.
No, vamos a ver, si alguien pretende vivir con esto en este país, que bueno, se vaya al psiquiatra o una cosa así, porque desde ya, si ya es jodido, y no sé si alguien vivirá, vivir escribiendo blogs, que lo dudo, porque vivir escribiendo blogs pues te podrá aportar pues no sé, alguna ganancia económica o te podrá más que nada un entretenimiento, yo no creo que nadie lo haga forzado. De verdad, hacer vivir de esto, de momento aquí...
Según tengo entendido, no. En Estados Unidos, sí.
En Estados Unidos, sí. Pero es que, a ver, en Estados Unidos es todo lo grande, ¿vale? Eso es lo primero, es todo lo grande y haciéndolo bien. Eso
Estados
aquí...
Estados Unidos es 50 veces España, joder.
Claro.
O sea, allí la audiencia, o sea, se mide... Es como en Latinoamérica también, que algunos en su programa, en el Sune Gracia, sí, cuando ha hablado con algún podcaster de Latinoamérica, dice... dependía de... Recuerdo un comentario que dijo que subimos nuestro programa a no sé qué página y nos subió unas 200 escuchas, aunque para nosotros eso tampoco es gran cosa. O sea, 200 escuchas para ellos no es nada.
Joder,
o sea, fíjate, sí que tienen que algunos programas suyos, unos 1000 o así,
sí,
digo, la Virgen, o sea, 1000 o más. O más.
Sí, sí.
Que aquí los programas que tienen así 1000 descargas, 1000 escuchas o más, son los que más se escuchan.
Sí,
pueden contar con los dedos de una mano, seguramente.
Uh-huh.
Pero vamos, la mayoría, yo creo que con, no sé, que 500, o sea, algunos 500, otros 200.
Sí, pero bueno, eso
otros 100.
Es que tampoco 100. Eso, a veces yo creo que el número de descargas no necesariamente es orientativo, ¿me entiendes? Hay podcasts que yo que sé pueden tener muchas, muchas descargas y no ser santos de tu devoción y podcasts que más modestos que realmente sí que yo creo que pueden tener un poco más de calidad. Pero eso yo creo que no tiene que ser tampoco necesariamente un indicativo de calidad. ¿Me entiendes?
No, para nada, o sea, para nada, porque hay algunos programas que tienen muchísimas descargas que luego lo he escuchado y digo, pues no para tanto.
Claro, sí, o dices, bueno, pero es que el tema no me interesa, yo que sé, los Mac o los Apple, pues hombre. No me...
Eso, otro. De tecnología hay 1 millón y de Apple hay 700.000.
Ya. A mí, ¿sabes de qué tema? Creo que hay muchos, muchísimos. iVoox me los... A ver, iVoox, ¿sabes de que cuando entras te sugiere algunos podcasts? Depende de lo que tú vayas escuchando. Con esto no queremos decir ni que sean malos, ni que sobren, ni mucho menos. Cualquier podcast aporta algo al mundillo, ¿vale? Eso desde ya. Yo creo que hay muchísimos demasiados de videojuegos. Del mundillo de videojuegos, ahí es exagerado, ¿eh? Exagerado.
Hombre, demasiado... Sí, hay mucho. Yo he escuchado Rompemando,
uh-huh,
porque me hace muchísima gracia la... Ay, no me acuerdo cómo se llamaban los que lo hacen, pero son dos hermanos.
Sí.
Uno son de Almería y el acento así como se parece un poco al murciano, me hace muchísima gracia. y yo qué sé, que son muy majos y, sí, y que sí, son sí. hermanos y tienen las típicas charlas. Porque esa es una de las cosas que me gusta del podcasting, que no es un programa de radio 100% así muy muy encorsetado, sino que lo mismo hacer programa con tus amigos, con tu hermano, con quien sea, y te acabas desvariando o acabas teniendo algún comentario, alguna frase graciosa, tal, que es típico de gente que se conoce, de gente que... Y estos son así, los de... Ya. Los de Rompemando sí, y otro, sí, mucho por ser murciano, el ¿cómo se llama? El Confesiones de un Jugador.
Ya, que igual dice, igual piensa muchas veces que, claro, algunos por querer tener muchas secciones, mucho lo que sea, les lastra eso mismo, ¿me entiendes? Y a veces la gracia es la propia conversación que surge sobre el tema. Que muchas veces, que los de, por ejemplo, los podcasts virute.com, yo siempre pongo ese ejemplo, porque para mí, yo creo que es ahora mismo el mejor podcast que hay. Hay una serie de temas y es básicamente la charla y el cachondeo que surge en torno a esos temas. No creo que ni siquiera vayan con guión. ¿Entiendes, no?
Que va. O sea, yo creo que cuando que un programa, en muchas ocasiones, sale mejor cuanto menos guión hay.
Ya.
Porque ya ves tú, nosotros...
Joder, tú.
nosotros lo único que decimos es vamos a hablar de esto y lo otro.
Sí,
yo eso es nuestro guión. Cuatro puntos. Ya está, cuatro frases.
Yo tengo aquí apuntado el nombre de los cómics del Punisher, el nombre de cuatro... guionistas que había en el salón de Getxo y ya está, es que no tengo más, es que no, a ver, me lo he repasado, he mirado los temas, pero no vengo aquí con y ahora Sebas dice jajaja no sé qué y ahora José dice no sé cuánto.
Hay algunos que yo creo que sí están muy guionizados
ya
y se nota.
Yo creo que eso les lastra muchas veces, ¿eh? Por lo menos para mí.
Sí. Yo creo que lo mejor es que sea un guión así un poco como el nuestro, que digan de qué temas vamos a hablar, de estos cuatro temas, de estos tres temas, y ya pues cada uno se lo lleva más o menos preparado y ya pues se desarrolla.
Y en general, y aún así, aunque parece que le estamos metiendo caña a todo lo que sea, decir que eso, que hay, en general hay buena calidad de podcast. El podcast están bien editados, que tienen sus páginas, tienen sus redes sociales.
Sí.
O sea, hay calidad. En general hay calidad.
Sí, como por ejemplo, bueno, uno que es muy conocido, que es de Gravina, que aunque sé que a ti el humor te... No te es que quizás mucho.
No conecto con ese tipo de humor, pero no digo de que sea malo ni que claro, dicen, ah, es que tú no tienes salero. Bueno, que no pasa nada, pero es que yo quizás no, coño, con ese humor es
que
no conecto.
Eso me toca mucho los cojones, que si no te gusta un programa ya, no sé, piensas mal de ti o lo que sea. Ya. Es como me han dicho, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama, coño?
¿Cuál?
El nazi, copón. El nazi, ¿ah? Pues que no escucha nuestro programa y sé que le gustan los cómics y he hablado alguna vez con él de cómics, pero cuando le he preguntado sobre si ha escuchado nuestro programa, dice, pues mira, nunca lo he escuchado.
Bueno.
Y no lo he mandado a la mierda.
Bueno, pues no
me he quedado con ganas de decirle, ¿en serio? ¿En serio? Llevamos hablando más de un año en Twitter y nunca has escuchado uno de mis programas. Pero yo qué sé, cada uno... Pero hay gente que se lo tomaría mal, ¿eh?
Sí, claro, totalmente. Yo ahora mismo le digo, no
lo he escuchado. ¡No escuchas mi programa! Y yo, pues vale, pues un polo, pues vete a la mierda, paso. No sé, o sea...
Sí.
Es que hay gente, es que eso, hay gente que tiene el ego muy subido.
Sí, hay que, no sé, yo creo que el problema es ese, que a veces también... A ver, en este país somos como somos. Es un país que el motor principal de nuestra sociedad es la envidia y el rencor. Eso es lo primero de todo, ¿vale? Y cuando lo combinamos con el factor internet, ya, apaga y vámonos. ¿Entiendes? Pero bueno, es lo que hay. Y no sé si quieres comentar algo más o quieres.
Pues
si quieres, no sé. Mira, comenta algunos podcasts que realmente a ti te gusten y que tú creas que la gente debe escucharlos y por qué. Que luego yo voy a hacer lo mismo.
Pues a ver.
O sea, tanto de dentro como de fuera de lo que es la propuesta de la asociación.
No, pues sí. A ver si lo que es dentro de la asociación. No escucharé, yo qué sé, que está dentro o fuera de la asociación. Pero
sí,
bueno.
Comenta simplemente, podcast que te gusten y por qué.
Podcast que me gusten. Pues ahora mismo pondría en el número uno La Viñeta. Uh-huh. Soy fan de ese programa. Y al principio cuando lo escuchaba veía su descarga en iVoox, que no sé si serían las totales. Y eran bastantes menos de las que se merecía. Y ahora, después de ir promocionándolo un poco por Twitter y tal, creo que ha subido bastante y es un muy buen podcast de cómic.
Sí.
Está muy bien, es muy ameno, suele durar así unos 50 minutos, una hora, y está genial. Y mira que está llevado por una persona nada más, o sea,
sí.
Que yo no me veo haciendo un programa yo solo.
No, yo te digo yo que no. Yo por lo menos no.
Sí, porque mira que he escuchado otro programa de cómic hecho por una persona nada más, ¿eh? Y es un coñazo.
Sí.
Y eso, o sea, lo uso para dormir, básicamente.
Vaya.
Lo uso para dormir. O sea, pero bueno, mejor quiero hablar de los que me gustan.
Sí.
Uno es ese, otro Social Media.
¿Cuál?
Social Media Podcast.
Sí.
Que eso que empecé a escucharlo hace poco y me he mamado todos los programas, porque está bastante interesante. Sobre sobre social media en internet, el ser community manager, las posibilidades que da internet en general para todos los negocios, de lo que sea. Sí. Y está muy bien llevado. Aunque llevan una semana sin actualizar tanto, pero bueno, está muy bien, está bastante chulo. A ver, ¿qué más de videojuegos? Pues eso, ya he recomendado el rompemando. A ver, de series y películas, la verdad es que hace tiempo que no escucho ninguno, pero antes escuchaba mucho el Teladista.
Sí.
Pero como ganaron en Alicante el premio a mejor podcast y tal, y se les subió a la cabeza, dejaron de hacer programas todas las semanas. ¿Eh, Dani? ¿Eh?
Vaya.
Y es solo que lo digo de broma. O sea, que creo que han muerto hace poco, pero bueno. ¿Qué más? Pues no sé, de misterio, pues solo escuchar de Iker Jiménez, la verdad, o sea. Es que no voy a dejar de escuchar porque lo escucha mucha gente, que parece que porque Iker Jiménez sea un flipado y lo escuche mucha gente.
Sí, te vuelves comercial. ¡Oh, se ha vuelto comercial!
Sí, es que eso me toca mucho las pelotas. Cuando algo vende mucho o se hace muy famoso, y ese aborto comercial ya no me gusta. Digo, será hipster de mí.
Pero si lo comercial es para eso, para que la gente lo vea. Es que no entiendo.
La gente que es muy hipster, moderna de mierda, no sé, es cosa rara.
Pues sí.
Y no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguna. A ver, dime tú.
Pues hombre, yo ya lo he comentado muchas veces. Pues los...
Ah, y La Parada.
La Parada. Vale. Pues sí, mira, eso mismo, La Parada de los Monstruos, porque yo creo que abordan todos los temas que me interesan, la verdad, y me parecen realmente muy profesionales. Me gusta bastante, pues, un podcast que ya hemos nombrado por aquí alguna vez, se llama Summer Sabbath, que lo emiten en Radio Carcoma, y pues hablan un poco simplemente pues, de noticias absurdas, un poco de músicas bizarras, un poco de todo en general, y lo componen pues un grupo de gente, yo creo que es muy, muy, muy preparado. También, pues, O Televisión Podcast, sobre el mundo de las series, que de hecho gracias a ellos conocí a José y a Borja. Y también comentar sobre, quizás más sobre videojuegos, hay un podcast que me gusta bastante, se llama La Hermandad Podcast, que yo creo que son como los sucesores de otro, se llama High Score Podcast, que hablan sobre el mundo del videojuego, pero esta vez no se casan con nadie. Pues es decir, estos ya comentan pues un poco el lado oscuro y chungueras de lo que es el propio mundo del videojuego. Y pues en general estos creo que son un poco todos los que suelo escuchar. Y también me gusta bastante La Órbita de Endor, que son monográficos sobre ciencia ficción y están genial. Estos están genial. Esto es un poquito en general ahí. Y no sé, si la gente pues quiere recomendaros algunos, pues que oye, que no se corte.
Si quieres recomendando a nosotros mismos también.
Claro que sí, amigos. Sí. Que luego nos den su dirección y les enviamos un jamón serrano y...
Yo les mando besos por Twitter.
Ah.
Otro beso para ti, Patricia.
Muy bien. Un beso para ti, Rocío. Vale. Y nada, un poquito más que contar. Ya llegamos al final del programa. La verdad es que, hombre, yo creo que ha estado bastante bien. No sé qué te ha parecido el episodio de hoy, Sebas.
Pues me ha faltado algo. Me ha faltado José.
Sí, la verdad es que... Ay, echamos de menos.
Pues sí.
Encima,
pues
el que conste que él es un grandísimo experto a nivel mundial... de Garth Ennis, va a dar charlas y todo a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Yale sobre ello.
Por eso digo, la ha tenido que sentar mal, no sí, venir sí, y, sí. Y alabar al gran Garth Ennis.
Sí, tiene un púlpito ahí con su foto en su cuarto, me han contado.
Seguro, me lo creo.
Y nada, solamente comentar que bueno, podéis escribirnos a dosfriquesunmurciano@gmail.com, podéis escribirnos en nuestra página dosfriquesunmurciano.blogspot.com, a través de Twitter, que es Sebas
@2F1M.
Muy bien. Y también podéis dejarnos un comentario en iBooks o en nuestra página de Facebook o en Google Plus si es que no lo han quitado ya, ¿vale?
Creo que existe por ahí, aunque es como pasearse por el desierto.
Sí, básicamente, ir predicando por el desierto. Y solamente decir que preparados para nuestro próximo episodio, porque viene el combate del siglo. No vamos a decir nada más.
pero ya las banderas se levantan, los ejércitos se han alzado y ya ha empezado el derramamiento de sangre.
¿De qué lado estás? ¿Del mío o del Raúl?
¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chuin! Pues nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego!
¡Adiós!